Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias. Amnistía Internacional denunció que Cuba es una prisión mental y que el régimen comunista usa el mercado laboral para reprimir y silenciar. Yolanda Huerga conversó con Louis Tillotson, investigadora de Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional recopiló los testimonios de más de 60 cubanos migrantes en la frontera de México, dijo Louis Tillotson, investigadora de la organización.
El informe, que se llama Una prisión mental, describe cómo el gobierno de Cuba está utilizando su amplio control sobre el sector laboral como una forma, una táctica adicional de reprimir.
La investigadora dijo que los que sufren hostigamiento no son necesariamente quienes son opositores del gobierno. Un trabajador puede ser expulsado porque, según argumentan las autoridades, ya no es confiable. Y en estas circunstancias les es muy difícil encontrar otro trabajo en el sector estatal.
Entonces hemos documentado múltiples casos de despidos discriminatorios y indebidas en el sector estatal.
Pero ninguno de los entrevistados por Amnistía Internacional dijo haber acudido a la justicia, lo que indica la falta de independencia del Poder Judicial, argumenta Tillotson. Además, la Central de Trabajadores de Cuba no les da apoyo y los sindicatos independientes sufren acoso y criminalización, asevera el informe de Amnistía Internacional. Algunos de los sujetos expulsados del sector público intentaron abrir un pequeño negocio como cuentapropistas, pero es un sector muy regulado por las autoridades.
En adición, hostigamiento en el sector de cuentapropistas, todo como una forma para silenciar a las voces mínimamente críticas.
No conseguir un trabajo en ninguno de los dos sectores es un elemento importante para la salida de personas del país, dijo Amnistía Internacional. A esto se le suman los bajos salarios, en general insuficientes para cubrir las necesidades básicas.
Víctimas de la represión laboral en Cuba, para acallar las voces críticas al sistema, compartieron con Radio Martí sus ejemplos. En su más reciente informe, Amnistía Internacional habla de ese fenómeno y Adriel Reyes preparó un reportaje sobre el tema.
En su informe, Amnistía Internacional denuncia que las autoridades cubanas utilizan las represalias laborales para silenciar las voces críticas. Los ejemplos sobran dentro de la isla.
Bueno, en mi caso, yo fui expulsada de la universidad, me dejaron sin trabajo porque simplemente por ser hija de un defensor de los derechos humanos.
Dalila Rodríguez se desempeñaba como profesora de la Universidad Central en la carrera de filología.
Que ni siquiera yo estaba vinculada a ningún grupo político ni a ninguna actividad dentro de mi país y trataron de montar como un expediente haciendo ver que yo era una persona disidente y simplemente por eso me expulsaron de la universidad, me dejaron sin trabajo y me quitaron mi condición de profesora universitaria para siempre dentro de mi país.
El hermano de Dalila, Leonardo Rodríguez, graduado con título de oro y también profesor universitario, fue expulsado por decidir no pertenecer al sindicato.
Organizaciones que supuestamente son civiles, te tienen a ti atado y tú no puedes hacer nada como un ciudadano civil del país que sea en contra de esa organización, porque al final puedes ver que la organización lo que hace es representar los intereses del gobierno y no de los trabajadores y no de los ciudadanos. Cuando yo tomé esa decisión, a mí empezaron a hacerme un proceso y a los dos meses de yo haber tomado esa decisión, a mí me expulsan de la universidad.
El tunero Alberto Méndez estudió criminología y hoy tiene que ganarse el pan sembrando la tierra.
No, el Estado cubano no solo utiliza los centros de trabajo como una prisión mental, utiliza también los centros estudiantiles, las escuelas. Y en cuanto a la vida cotidiana, está diseñada, el comunismo en todas las facetas que ha tenido en el mundo, está diseñada para ejercer el más absoluto control de la actividad del ser humano, del pensamiento del ser humano a la hora de expresarse, que una cosa piensa pero otra tiene que verbalizar.
We'll be right back. Por su parte, víctimas cubanas también denunciaron esta semana en Washington sus casos ante la Comisión Internacional Fiscalizadora de los Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo.
En una sala de un edificio de oficinas de congresistas de Estados Unidos, los testigos expusieron sus casos ante 4 de los 10 miembros de la comisión.
Ninguno de los juristas de la comisión son cubanos.
Este es el segundo encuentro de la comisión, que celebró su sesión inaugural en Miami y que tiene previsto reunirse por tercera vez en 2010. En un país europeo.
Durante la sesión dieron su testimonio los expresos políticos históricos Luis Zúñiga, Ernesto Díaz Rodríguez y Basilio Guzmán, quienes denunciaron las torturas utilizadas en las prisiones castristas. Así se expresó Díaz Rodríguez momentos antes de su intervención.
Hoy es un día de suma importancia para los que luchamos porque en Cuba se respeten los derechos humanos, que en Cuba cese la tortura, al igual que los diplomáticos norteamericanos que fueron víctimas de torturas sónicas en el territorio cubano, los exprisioneros políticos cubanos, muchos de ellos sufrimos terribles torturas a través de ruidos acústicos, inmensas bocinas que ponían durante horas y horas y horas, día tras día, para quebrantar nuestro espíritu, para quebrantar nuestra salud, para tratar de doblegarnos, cosas que nunca pudieron conseguir. Nosotros hemos venido aquí a prestar testimonio para que el mundo conozca los crímenes y los horrores que se cometen en la Cuba comunista y para reactivar un día más, todos los días, nuestra esperanza de que con la solidaridad internacional y con el valor de los cubanos que están en la calle luchando, esos jóvenes valientes, más temprano que tarde, Cuba va a reconquistar su libertad.
También participaron los padres de Mario Manuel de la Peña, joven piloto asesinado en el derribo de la avioneta o de las avionetas de Hermanos al Rescate en el Espacio Aéreo Internacional en febrero de 1996.
Igualmente, Jorge García Mas, quien perdió a 14 miembros de su familia en el hundimiento del remolcador 13 de marzo en julio de 1994.
El también expreso político cubano José Alfredo Gutiérrez Solana se trasladó conjuntamente con otros expresos políticos desde New Jersey para estar presente durante el testimonio de aquellos que acusan al régimen de Cuba de crímenes de lesa humanidad.
En declaraciones a Radio Martí, Gutiérrez Solana afirmó que el pueblo cubano, tanto el de la isla como el de la diáspora, necesita justicia.
Yo creo que es bien importante este evento porque trata de volver a renacer todo lo que ha pasado en Cuba en este periodo del régimen durante 50 y tantos años, y es la forma de documentar todo lo que ha pasado, porque para que Cuba sea libre, para que en Cuba vuelva a haber una democracia, para que en Cuba el pueblo vuelva a ser feliz, necesitamos primero justicia. Y que los grandes represores y los grandes torturadores de Cuba conozcan que esto se está documentando y que un día eso van a ser llevados a los tribunales y van a tener que cumplir y sentencia por lo que han hecho, y el mundo va a conocer todo lo que ha pasado y quiénes han sido responsables. Nosotros somos exilados políticos, esta es nuestra razón de ser, y vamos a ir a todos los lugares donde sea necesario para que esto se conozca. Nosotros vinimos 22 de New Jersey y estamos aquí, y algunos de nosotros han prestado testimonio, y esto es una lucha que hay que continuarla, que la memoria de lo que ha pasado en Cuba no se debe perder.
También participaron los padres de Mario Manuel de la Peña, joven piloto asesinado en el derribo de las avionetas de Hermanos del Rescate en el Espacio Aéreo Internacional en febrero de 1996.
Precisamente Silvia Iriondo, de la organización Madres y Mujeres contra la Represión y sobreviviente del derribo de las avionetas, se refirió a este hecho y a otros crímenes del castrismo en declaraciones a nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
Silvia Iriondo, ha habido abuso dentro de Cuba y usted ha dicho también que han habido crímenes de lesa humanidad dentro de Cuba. Su experiencia nos puede decir si esos crímenes de lesa humanidad que usted ha definido aquí hoy se han contenido al litoral cubano o se han producido en el exterior.
La mano larga del régimen castrista ha sido demasiado larga y se ha producido también en el exterior. Estos 4 muchachos jóvenes que fueron masacrados bajo órdenes de los dictadores Fidel y Raúl Castro el 24 de febrero de 1996 vivían en el exilio, 2 de ellos nacidos en el exilio y 2 de ellos en Cuba. Sin embargo, esa mano larga quiso ese día que ellos estaban allí salvando vidas, arrancar arrancarles la vida a estos muchachos que tenían los más nobles ideales. Yo creo que a lo largo de 58 años de dictadura, el régimen no solamente ha impartido el terror y ha cometido miles y miles de atrocidades, sino también ese terror ha sido llevado también a otras tierras. Por ejemplo, nuestro exilio tiene miles y miles de expresos políticos cubanos que vivieron en su propia carne el rigor de las prisiones castristas, las torturas, las vejaciones, los golpes e inclusive los asesinatos. Hay mucho alrededor del mundo que contar de lo que este régimen es capaz. Tenemos el caso de Venezuela, la injerencia del régimen castrista que ha producido este desastre que se está viendo en Venezuela. O sea, ellos obviamente destruyeron un país, pero al mismo tiempo los tentáculos de esa maldad y de ese odio han salido hacia el exterior también.
Entre tanto, el legislador republicano de origen cubano Carlos Curbelo resaltó ante medios de prensa la importancia de documentar los crímenes del régimen castrista durante casi 6 décadas.
Yo creo que lo más importante que se puede hacer en cuanto a Cuba es decir la verdad, que se sepa la verdad, resaltar lo que ha sido la dictadura castrista, honrar a las víctimas y pedir justicia, no solo para las víctimas, sino también para ese pueblo que hoy, luego de unos 60 años, sigue esclavizado. Así que hoy en el Congreso sale a relucir una vez más la verdad de lo que ha sido la historia de Cuba durante los últimos 60 años, aquí en el cuerpo legislativo más importante del mundo. Estamos resaltando, enalteciendo esa verdad, una verdad muy triste, una verdad difícil, una tragedia, ¿no? Esta dictadura. Sin embargo, es una verdad que el mundo tiene que conocer. Y yo agradezco tanto que este grupo de cubanos ha viajado a Washington para hacer esta difícil tarea, difícil pero importantísima tarea de documentar los crímenes, la tortura, los fusilamientos, todas las actividades de la dictadura cubana contra Estados Unidos. Todo esto tiene que quedar para la historia y a la vez tenemos que seguir trabajando, haciendo todo lo posible para lograr el cambio del que tanto deseamos.
Horas antes de tener lugar la audiencia de la Comisión Justicia Cuba, sus miembros, junto a víctimas del régimen castrista, se personaron ante la Embajada de Cuba en Washington y pidieron a viva voz que dejaran pasar a algunos de sus representantes.
El abogado mexicano René Bolio se refirió específicamente al hecho de que el régimen deje que la comisión pueda visitar la isla.
Venimos a pedir acceso a Cuba para investigar los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Cuba. Pedimos que se nos dé el acceso a la isla para entrevistar a las víctimas y a los perpetradores de estos crímenes. Cuba se tiene que abrir. Ábranse, permítanos la entrada a la comisión para ir a trabajar a Cuba y ver si es verdad y comprobar todos estos crímenes de lesa humanidad que han cometido contra todos nosotros. Aquí a la cámara que nos está viendo les pido que nos den el acceso, traemos la documentación para que nos den el acceso a la isla para poder entrar y entrevistar a las víctimas que ustedes no dejan salir, como Antunes, como Berta Soler y como muchos más que no dejan salir para comparecer ante la comisión y ante el posible tribunal. ¡Queremos entrar a Cuba!
Y paralelamente a la denuncia en Washington de los crímenes de lesa humanidad del castrismo, aquí en Miami, era presentada en la Feria Internacional del Libro una obra sobre los fusilamientos en la isla a manos del régimen de los Castro. Damaso Rodríguez tiene los detalles.
El escritor cubano Orlando Rosardi presentó el libro titulado Tras los Rostros, un homenaje poético a los cubanos fusilados durante los años de dictadura, según el autor.
Tras los Rostros es un libro que surge cuando leo en un periódico y veo los cuadros de las pinturas de Juan Abreu que vio en Barcelona. Y me emocionaron muchísimo aquellos cuadros de fusilados en Cuba. No aparecen todos los rostros porque él pintó como 500 rostros o más. Hizo una exposición en Bruselas, y a mí me emocionaron mucho esas cosas. Y empiezo a escribir, empiezan a surgirme ideas o voces que me dan vuelta de aquellos fusilados en Cuba. Y viene muy a propósito, porque hay que recordar nuestra historia, como que parece que se borrara todo después de muchísimos años, y hay que mantener en vivo esos sacrificios que se han hecho a través de la historia nuestra, que es muy triste, de estos fusilados.
Pasamos ahora a noticias desde la isla. El joven cubano Ramón Garvey Hinojosa murió el viernes de la semana pasada en un hospital de Santiago de Cuba tras pasar un año en la cárcel sin ser procesado judicialmente. Garvey, enfermo de VIH-Sida, estaba recluido en la prisión de San José de las Lajas en Mayabeque, donde, según sus familiares, no recibió la atención médica que requería su condición.
Su tío, el activista Ángel Hinojosa Castellanos, así lo denunció a Radio Martí.
Él muere el viernes por la madrugada porque empezaron a colapsar todos los órganos y la doctora no pudo hacer más nada. En el clínico quirúrgico, en Santiago de Cuba. Él estaba en la prisión de San José, de La Habana. Allí no lo trataron bien. Ahí donde lo tenían aislado, no lo trataron bien. Cogió tuberculosis. No le informaron que tenía hepatitis C. Entonces, el día 4 de octubre, él empieza a presentar fiebre de 40. 40 y 41. Y entonces lo que le dan es duragina. Dos duraginas lo que le estaban dando. El día 19 de octubre le dan la libertad, pero ya ellos sabían las condiciones que él se encontraba, mal. Entonces, a los dos días se trae para acá, para Santiago, y al mismo tiempo se ingresa en el clínico quirúrgico, donde allí es que le ven que tenía hepatitis C. Y aparte de hepatitis C, muy mal. Ellos aquí lo trataron de recuperar, pero no pudieron. Su papá fue Ramón Garvey Portuondo, un ex boxeador del equipo Cuba que representó a Cuba en mundiales, muchas competencias internacionales. Él se queda en los Estados Unidos en 1986. Él estaba tramitando la entrada al país para ver a su hijo en el estado que estaba, que se le había informado ya, y nunca pudo venir, porque aquí hay una ley que prohíbe a todos los deportistas que se hayan quedado regresar al país.
Ramón Garvey Hinojosa fue arrestado en septiembre del año pasado en el Parque de la Fraternidad en La Habana por un supuesto robo con fuerza que, según sus familiares, no cometió.
Su familia afirma que Garvey no fue procesado durante el año que pasó en prisión por falta de pruebas.
Entre tanto, se daba a conocer que el opositor Juan Manuel Sarduy Segredo moría en la mañana del domingo pasado en Camaguaní, Villa Clara, donde residía con su esposa.
Librado Linares, presidente del movimiento cubano Reflexión, del que era miembro Sarduy, se refiere al veterano opositor fallecido.
El movimiento cubano Reflexión y los familiares de Juan Manuel Sarduy Segredo, conocido como Manolo, estamos bajo una conmoción porque inesperadamente y trágicamente murió. Manolo Sarduy era una persona con una integridad moral extraordinaria, masón grado 32, fue venerado de maestro de la logia, fue tesorero, un opositor anticastrista consecuente desde el 1 de enero de 1959, y comenzó en la fase de la lucha no violenta tan temprano como en los años 80 en el entonces Comité Cubano de Derechos Humanos, que presidía el señor Gustavo Arcos Güemes, que tuvo la honor de conocer. Realmente estamos muy conmocionados y queremos, pues nada, manifestarles con toda convicción que nosotros nos sentimos orgullosos de haber estado al lado de Manolo Sarduy, porque era una persona.
El preso político Carlos Manuel Figueroa tuvo que ser ingresado en el hospital de la prisión combinado del Este. La información la proporcionó el activista Juan del Pilar Goberna.
Carlos Manuel Figueroa me llamó a mí el viernes. Él tiene quemada la córnea porque le echaron gas pimienta. Le abrieron los ojos y le echaron gas pimienta. Eso fue el 6 de noviembre. El reeducador oficial Joel lo golpeó por la mañana y por la tarde le echaron gas pimienta en los ojos, en el piso esposado. Entonces en este momento se encuentra en el hospitalito combinado. Él me explicaba que llevó 26 días en centro de castigo y todo fue porque en una reunión en el penal le dijeron que podían hablar los problemas que tienen en la prisión, porque él me cuenta que el día 10 de octubre falleció un preso y que en esa reunión él habló de que ese preso falleció porque no tuvo atención, al igual que los demás presos que tienen condiciones infrahumanas, alimentos mal elaborados, mal higiene, la celda está llena de insectos, de cucarachas, y el jefe de unidad, Alcides Pichardo Chuma, no le gustó eso y lo amenazó con que había buscado otros presos para que lo golpearan.
Carlos Manuel Figueroa es uno de los 53 presos políticos liberados en el marco de las negociaciones entre el presidente Barack Obama y Raúl Castro en 2014. En noviembre de 2016 fue encarcelado de nuevo por un presunto delito de resistencia.
Mientras las fuerzas del régimen cubano no logran siempre abortar los actos de las damas de blanco.
Un grupo de damas de La Habana logró burlar el cerco que la seguridad del Estado les tiende para impedir que asistan a misa, según nos cuenta ahora Yolanda Huerga.
En un hecho ya poco usual, 9 mujeres pertenecientes al movimiento Damas de Blanco escucharon la misa vespertina el sábado en la Iglesia Católica de los Quemados en el municipio habanero de Marianao, corroboró una de ellas, Marlene González.
Nos pusimos en contacto con contraseña, porque tú sabes que no se puede decir nada, y unas cuantas que nos reunimos sin teléfono en la calle. Y así acordamos el lugar y acordamos el momento y logramos llegar.
Las Damas de Blanco, grupo cubano de defensoras de los presos políticos, alcanzaron renombre internacional por sus largas caminatas por las calles de La Habana y su asistencia a la iglesia de Santa Rita, domingo tras domingo, desde 2003, año en que el régimen condenó altas penas de prisión a 75 disidentes en lo que se llamó la Primavera Negra de Cuba.
Bueno, el propósito es siempre la libertad de los presos políticos, que es el legado de Laura Boyán, llegar a las iglesias y... Bueno, seguridad del Estado está impidiendo últimamente que nos vayamos a la iglesia. Bueno, nosotros con estrategia pudimos llegar ahí, esas 9 mujeres.
Dijo Liz Meris Quintana, quien cumplió prisión por su pertenencia al grupo. Desde hace ya varios años, la policía política cerró el cerco contra las Damas de Blanco con continuas detenciones, acecho, encarcelamientos y un operativo policial continuo en los alrededores de la iglesia de Santa Rita en Miramar, el emblemático templo que recorrió el mundo asociado al nombre de las Damas de Blanco.
Y en Guantánamo, la policía política incautó los medios de trabajo a la periodista de la agencia Palenque Visión, Yaremis Buqueriguet Socías, y amenazó con internar a sus hijos en un orfanato.
Fui arrestada en la calle Cuartel, entre Millogiro y Carretera, por 2 policías que andaban en un carro de patrulla. Me pidieron identificación y luego que los acompañara hacia la estación de policía. Estando allí, me pusieron en un cuarto de interrogatorio que ellos tienen allí, y como a las 2 horas aproximadamente de yo estar allí, llegó el oficial de la seguridad del Estado, que se llama Kevin, y bueno, me dijo que si yo no escarmentaba con lo que ya había pasado en la detención anterior, que con todo lo que me habían dicho en relación al tema de mis hijos, que podrían quitármelo y mandarlo a lo que aquí llaman la Casa de la Patria, que son como orfanatos. Dicen ellos que yo me reúno con elementos antisociales, me ocuparon una cámara de video JVC, un micrófono profesional y un trípode. Hasta el decomiso no me dieron ninguna. Kevin me dijo que iban a llevar la cámara al laboratorio y que si no tenía nada que ellos consideraran de interés, me la iban a devolver. Que eso no es cierto, eso ya no se ve más.
Y terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
Profesionales cubanos que desertaron de misiones en el extranjero y no se les permite la entrada a la isla hasta después de 8 años, convocaron a un tuitazo general para este viernes.
Con el hashtag #SoyCubanoLibre, los mensajes deben ser enviados a las cuentas @CubaMinRex, @CastroSpinM y @RaúlCastroR.
En menos de 24 horas, los profesionales cubanos lograron recolectar más de 1,000 firmas a través de la plataforma change.org, como parte de una petición para demandar a La Habana que se respeten sus derechos humanos más esenciales.
En su solicitud, los médicos y profesionales cubanos que desertaron de misiones califican de ultrajante la situación a la que son sometidos en terceros países.
Precisamente, con más detalles, los profesionales cubanos de la salud han estado en estos últimos días dando cuenta de cómo son privados de sus derechos por la decisión de que no se les permite regresar a la isla. Uno de los documentos emitidos por este grupo dice que han sido objeto de esclavitud moderna por parte del gobierno cubano.
También destaca que en represalia por su decisión de abandonar sus misiones, el gobierno cubano los llama desertores, los separa de sus familias por 8 años y se queda con sus salarios depositados en Cuba.
Repetimos que la petición auspiciada por el grupo No Somos Desertores, Somos Cubanos Libres está alojada en el sitio change.org, donde los interesados pueden suscribirla.
Y por otra parte, Ecuador entregó las primeras cédulas ecuatorianas a extranjeros en condición de protección internacional, en cumplimiento de los artículos 44 y 105 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana.
Las cédulas les fueron entregadas a Aiswaria, nombre protegido, y a su madre, según informó la Cancillería en un comunicado.
Aiswaria, oriunda de Cuba, llegó junto a su madre al Ecuador en 1999, procedente de Costa de Marfil. En el 2001, a los 19 años de edad, obtuvo el estatus de refugiada y desde entonces ha luchado por conseguir el documento que la acredita como cualquier ciudadano ecuatoriano.
Y esta cubana no podía expresarse de otra forma. Dijo que está muy feliz al recibir la cédula ecuatoriana de las autoridades del país.
Venezolanos y cubanos presiden las peticiones de asilo en Brasil, según datos del Comité Nacional de Refugiados.
Venezuela es el país con más solicitantes de refugio en estos primeros 7 meses del año, con 6.823 peticiones.
Luego aparecen Cuba, Angola y Senegal.
Hablando de Cuba, ocupó el quinto lugar entre los países con mayor número de emigrantes que se naturalizaron estadounidenses en el año fiscal 2016, o sea, entre el 1 de octubre del 2015 y el 30 de septiembre del 2016.
Un total de 32.101 cubanos se convirtieron en ciudadanos de Estados Unidos, un aumento del 25% respecto al año fiscal anterior.
Esa cifra es el 4.3% de las 752.800 personas que se hicieron ciudadanas en el año fiscal 2016.
Solo México, India, Filipinas y China tuvieron un número mayor de emigrantes que se naturalizaron estadounidenses.
Hablando de naturalizarse, pero en otro país y con aspiraciones políticas. Es el caso de Mijail Bonito, un abogado cubano nacionalizado chileno. Tiene grandes esperanzas de alcanzar un puesto en la Cámara de Diputados chilena en las elecciones del domingo.
Bonito nació en 1975 en la capital cubana. Realizó estudios de Derecho en la Universidad de La Habana, donde fue elegido como miembro del Movimiento de Alumnos de Alto Rendimiento Académico.
Sin ser militante de la Unión de Jóvenes Comunistas, ganó la presidencia de la Federación Estudiantil Universitaria de la Facultad de Derecho en la Universidad de La Habana durante el periodo 1997-98.
En Chile, desde finales del año 2000, Bonito logró un máster en Derecho en la Universidad de Chile y obtuvo un diplomado en Derecho del Comercio Exterior y Negocios Internacionales en la misma universidad.
Fue secretario de Relaciones Internacionales de Cuba Independiente y Democrática, CID, de Huber Matos, y fundador del Movimiento Cubanos por la Democracia, Organización de Cubanos en Chile. Y así llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingeniero de sonido Raúl Tápanes Estrella, guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Eduardo Luján
y Rafael Martínez Sixto.